Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Buen provecho para usted que está en sintonía de tu almuerzo en deportes Sport Lunch. Hoy lunes, comienzo de semana, y listos para recibir toda la información del mundo de los deportes, agradeciendo a toda esa gente linda que está a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Así que buen provecho para todos ustedes. Bueno, señores, antes de comenzar con toda la información, junto a Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, vamos a hacer una pequeña pausa y a regreso ya con nosotros Noel. Así que usted no se despegue y buen provecho.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Pausa aquí en tu almuerzo en deportes Sport Lunch, y sin más preámbulo, el mero mero, el mundial en los deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz. Muy buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muchas gracias, Michelle Vélez. Lunes 27 de abril del año 2026, son las 12:04 de la tarde, y precisamente está siendo acá en el área oeste, particularmente en mi pueblo de Aguada. Está soleado, pero como que ya se avecinan unas nubes que llegan del horizonte. Significa que un poquito más tarde lloverá. Bueno, aquí no hablamos de pronósticos del tiempo, aquí hablamos de deportes. Así que usted acomódese, relájese y buen provecho para todo aquel y aquella que esté almorzando, porque le traemos un programa sumamente variado, divertido, informativo, de mucho análisis, muchas cosas que surgen en el mundo del deporte. Y todos los días se escribe una página sumamente interesante en la historia del deporte. ¿Quién se iba a imaginar que el pasado sábado, luego de ganar por pela, porque el equipo de las Medias Rojas de Boston le ganó 17 carreras por 1 al equipo de los Orioles del Baltimore. Así que yo dije, finalmente Alex Cora estará contento porque su equipo rompió ese letargo, rompió esa mala racha ofensiva y, oye, hicieron 10 carreras en la última entrada del juego para dar el puntillazo. Y me sorprende porque luego de ver el resultado del juego, no pasó mucho tiempo en el cual recibo una noticia, un update, noticia de última hora. La organización de las Medias Rojas de Boston acaba de votar a Alex Cora conjuntamente con su asistente Ramón Vázquez, también puertorriqueño, y varios de sus coaches. Y yo dije, esto será fake news, esto serán noticias falsas, pero no, nada que ver. Muy cierta la noticia, y el puertorriqueño Alex Cora de repente desapareció dentro de la organización de las Medias Rojas de Boston. De que este equipo definitivamente estaba teniendo un mal comienzo de temporada, pero dije comienzo. Apenas la temporada comenzando, se habían totalizado 27 juegos, de los cuales el equipo de Boston había solamente ganado 10, habían perdido 17, y al momento se encontraban en el sótano de la división del este de la Americana. Pero una de las cosas que me toma por sorpresa es que dentro de esta misma división estamos hablando de que los campeones de la temporada pasada, los Toronto Blue Jays, también estaban teniendo, están teniendo un pésimo comienzo de temporada. Al momento, el equipo de Toronto, que ganó sus últimos dos juegos, ese día Toronto tenía récord de 10-15. ¿Qué significa, Ava? Que Toronto, pues prácticamente estaba ganando un juego y perdía un juego y medio, porque estaba perdiendo mucho más de lo que estaba ganando. Y en términos de carreras anotadas y per carreras permitidas, los Toronto Blue Jays habían anotado 110 carreras y permitido 133 para un menos 23. Boston, 117 carreras anotadas, 128 permitidas para un menos 11. Así que estos dos equipos definitivamente estaban teniendo un arranque, un comienzo de temporada. Ni siquiera se habían totalizado 30 juegos, que yo pudiera decir ni un mes de competencia y de temporada regular, que estamos hablando que son 6 meses de competencia. Y si lo llevamos en términos de matemáticas, a ese día con 27 juegos, la temporada todavía le quedaba, yo pudiera decir, se había completado una séptima parte de la misma. Así que, pero el equipo, la organización, el gerente general, los dueños, la fanaticada poniendo presión, entendió de que ya lo que estaba haciendo Alex Cora no iba de acuerdo con lo que ellos querían. Qué lamentable, y tengo por aquí información sobre cómo fue el desempeño de Alex Cora, su trayectoria desde el 2018, cuando comenzó en Boston, y ese año su equipo ganó 108 juegos, perdieron 54. Cabe señalar que sí, ese año ganaron el campeonato, pero ahí se descubrió que hubo un esquema de robo de señas. Así que es un campeonato el cual yo lo pongo con un asterisco. Luego, en el 2019, Boston ganó 84 juegos y perdió 78. Estamos hablando temporada regular. Luego viene la temporada del 2021, porque todos sabemos lo que sucedió en el 2020, que fue una temporada breve, dado el caso de lo del coronavirus. En el 2021 ganaron 92 y perdieron 70. Luego, dos temporadas de manera consecutiva, en el 22 y en el 23, tuvieron temporadas en términos de récord de ganados y perdidos negativos. Ganaron 78 y perdieron 84 en el 2022 y en el 2023. Luego llega el 2024, donde se combinaron para ganar la misma cantidad que perdieron, 81 y 81. La temporada del 2025, que fue una temporada de mucha controversia, de mucha tensión dentro de la organización de Boston, porque habían convertido al dominicano Rafael Devers como en su jugador franquicia. Tercera base, cuarto bate, su mejor bateador de poder. Pero aquí es que vino una situación donde ya todos conocemos que no se quiso aceptar su rol de moverse a la primera base o de bateador designado por petición de Alex Cora, porque el equipo de Boston había contratado en ese momento, buscando mejorar la defensa y obviamente también la ofensiva, habían contratado a Alex Bregman.
Noel, con tu permiso.
Sí, Michelle, adelante.
Sí, tenemos ya a nuestro compañero Josué a través de Zoom.
Saludos, Josué, bienvenido a tu almuerzo en deportes.
Saludos, Michelle, para ti. Saludos, Noel, y todos los míos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estoy dentro de un análisis con relación a lo que fue Alex Cora como dirigente de las Medias Rojas de Boston. Y para concluir, en el 25 ganó 89, perdió 73. Y como dije, al día de hoy, Boston, cuando se fue Alex Cora, 10 ganados, 17 perdidos. La carrera de Alex Cora, 8 temporadas, 621 juegos ganados, 541 perdidos, para un porcentaje de .534, lo que pudiéramos redondearlo, un 53% de sus victorias, y dirigió un total de 1162 juegos. Lo dejo ahí. Esa fue la historia de Alex Cora como dirigente de las Medias Rojas de Boston. Ya mismito yo voy a emitir un comentario final con relación al tema, pero como todo caballero, quisiera saber la opinión de Josué González, el cual dice lo que sabe y sabe lo que dice. ¿Qué opina Josué González con relación a esta despedida, a esta botada de Alex Cora? ¿Te tomó por sorpresa? ¿De qué manera José González analiza esta situación?
Bueno, tengo que decirlo, me tomó por sorpresa en parte, porque aquí tú sabes que el equipo ha tenido un equipo, ¿verdad? Un récord negativo, un mal comienzo. La realidad es que todos sabemos que el material, el talento humano que le dejaron a Alex Cora en el equipo de Boston no es un talento para estar en la primera posición. Y segunda, vamos a decirlo así, tú estás jugando en una división bien dura, de las más duras, por no decir la más dura del béisbol de la Grandes Ligas. Y la realidad es que con ese equipo tú no puedes exigirle a un dirigente que tenga ni récord positivo, ni que esté en la primera posición, mucho menos. Así que, overall, sabiendo, ¿verdad?, que Alex Cora es considerado, no por los jugadores de Boston, a nivel del béisbol de la Grandes Ligas, es considerado uno de los mejores 5 dirigentes en todo el béisbol. Y yo creo que eso lo dice todo el mundo. Los que han jugado con él, los que no han jugado con él, los coaches, los otros dirigentes, ¿verdad? Pues tengo que decir que en parte me tomó de sorpresa, porque hay un refrán que dice, la soga parte por el lado más fino, pero yo creo que fue un poquito precipitado e injusto este despido.
Bueno, yo voy a compartir con el público, y Josué, quiero que estés bien pendiente de este detalle, porque si pudiéramos apuntar a las razones, las múltiples razones, por el pobre desempeño del equipo de Boston dentro de este comienzo de temporada, yo voy a ir al line-up del equipo de Boston y el promedio de bateo de cada uno de sus bateadores dentro de su lineup regular. Primer bate del equipo de Boston es Durán, Kelly Durán, bateando para 1.98. Rafaela, Zidane Rafaela, 244. Yoshida, 261. Contreras, 239. Su mejor bateador, Wilber Abreu, 295. Trevor Story, 200. Marcelo Mayer, 222. Caleb Durbin, 148. Y Carlos Narváez, 246. Ahí puse los bateadores de Boston dentro este lineup. Josué, luego de escuchar los promedios de bateo, yo pudiera decir que el único que ha sido consistente es Wilber Abreu. Los demás ocho, nada que ver. ¿Qué tú opinas?
Totalmente de acuerdo.
Ok, yo voy ahora a lo siguiente, porque esto estamos hablando que es un equipo. Y cuando es un equipo, Boston, colectivamente, ¿cuánto batea el equipo de Boston colectivamente? 2.33. ¿Eso es un promedio de bateo bajito, Josué?
Muy bajito.
Y en un total, el equipo de Boston al momento, en un total de cantidad de juegos al día de hoy, llevan 29 juegos. Este equipo solamente ha conectado 19 cuadrangulares. ¿Tú entiendes que eso también es muy poco?
Es muy poco, correcto.
Es muy poco también. Aquí le hablé en términos ofensivamente. Vamos al picheo de Boston colectivo. Los lanzadores de Boston se han combinado para tener una efectividad de 4.38. Esto los clasifica número 20 en todo el béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando en la posición número 20, con una efectividad de 4.38. Le voy a decir equipos que tienen peor efectividad que Boston: los Atléticos, 4.42, Toronto, 4.45, Anaheim, 4.50, Arizona, 4.53, Kansas City, 4.62, las Medias Blancas, 4.67, San Luis, 4.87, Filadelfia, 5.13, Washington, 5.24, y la peor efectividad en las grandes ligas, los Astros de Houston, 5.97. Así que Boston, dentro de los 30 equipos del béisbol de las grandes ligas, una efectividad de 4.38, que lo posiciona número 20. ¿Cómo Josué clasificaría esta efectividad colectiva, Josué?
Eso sería mediocre bajo, porque la realidad es que está un poquito por encima de la mitad, o sea que está en el medio, eres mediocre.
Ok, yo aquí vamos. Dentro de otra categoría que me gusta analizar, y es bien importante, es la defensa. Aquí el equipo de Boston, pues, está número 17 en las grandes ligas, con un porcentaje de fildeo de .984, porque en 28 juegos que han totalizado, han cometido 16 errores. Dentro de la división, el equipo de Boston no es el peor defensivamente, porque Toronto es el peor dentro de esa división, porque en 27 juegos han cometido 19 errores, y Tampa Bay es el peor equipo defensivo en todas las grandes ligas, porque Tampa Bay en 27 juegos han cometido 24 errores. Baltimore, 28 juegos, 18 errores. El equipo mejor defensivo de esa división, y me toma por sorpresa, son mis Yankees de Nueva York, que en 28 juegos han cometido 14 errores. Así que, si lo llevamos a buena matemática, cometen un error cada dos juegos. Y que el equipo que mejor ha defendido en esta división han sido los Yankees de Nueva York. En términos del picheo, el mejor equipo, la mejor efectividad colectiva la tienen los Yankees de Nueva York y en toda la Liga Americana, con 3.26, la mejor de todas las grandes ligas, la tienen los Bravos de Atlanta con 3.13. Por algo los Bravos están número uno, tienen el mejor récord en todas las grandes ligas. Fue el equipo en llegar a la, primero a las 20 victorias. Los Dodgers, efectividad de 3.28, es el tercero mejor. ¿Qué significa esto? El equipo de Boston, colectivamente bateando 2.33, la efectividad y todas las cosas, lamentable, lamentable, un mal comienzo de temporada. Pero, Josué, ¿qué tú me dirías a mí, al público que sintoniza Sport Lunch? ¿Cuál sería realmente la razón que despidieron a Alex Cora?
Bueno, Noel, ante el fracaso que ha sido la administración del equipo de Boston, su gerente general, su dueño, que de hecho, Noel, hay un boicot de los de gran parte de la fanaticada exigiéndole a los dueños que vendan el equipo, o sea, que no lo quieren esta gente. Y buscando un chivo expiatorio, pues decidieron que es más fácil sacar al dirigente, ¿verdad? Pero esto es una decisión para mí totalmente desacertada, porque tú no puedes, ¿verdad?, decir es culpa del dirigente cuando tú como administración has sido un desastre. Y yo creo que buscaron el camino más fácil. No solamente eso, Noel. Después de que sucedió todo esto, en el camerino le prohibieron a los jugadores hacer cualquier tipo de pregunta acerca del despido de Alex Cora, indicándoles que su trabajo a ustedes se les paga por jugar béisbol. Así que dedíquense a jugar béisbol y no pregunten nada del tema. Lo cual yo entiendo que para mí empeora la situación, porque sabemos que hay descontento. Alex Cora era un dirigente demasiado querido por los jugadores, y lo dicen todos los jugadores que han pasado por sus manos, ¿sabes? Eso, esto es unánime. Yo digo que aparte de Devers, con esa, ¿verdad?, los roces que tuvieron, y aún así habla bien de Alex Cora, pero la realidad es que es un dirigente demasiado querido, y este es el resultado de una mala administración, y buscando culpables, señalando, pues lamentablemente pusieron todo el peso en la figura de Alex Cora.
Yo digo que esta situación no viene de este año. Esto ha sido algo, ahorita mencionaste a un nombre, al dominicano Rafael Devers. Luego de la situación polémica con Rafael Devers, la cual el tiempo le dio la razón a Alex Cora, porque Boston tuvo un mal comienzo de temporada en el 2025, de igual manera que tuvo ahora en el 2026. En aquella ocasión, la polémica con Rafael Devers, que no quería aceptar su nuevo rol de bateador designado o que ocupara, en lugar de la tercera base, que ocupara la primera base. El equipo de Boston había tomado una decisión para mí muy positiva y muy favorable de traer en ese entonces el mejor tercera base defensivo de la Liga Americana, Alex Bregman. Y le dijeron a Rafael Devers: usted de ahora en adelante va a ocupar la primera base, va a seguir siendo el mismo pelotero, lo único que usted cambia de esquina. En vez de estar en la esquina caliente, la tercera base, pues usted va a ocupar otra esquina caliente, la primera base. A lo cual él no aceptó ese rol que le indicó y le pidió su dirigente, y todos sabemos cuál fue el resultado. En ese entonces, el equipo de Boston le dio un espaldarazo a Alex Cora. ¿Cierto, Josué? Que le dieron la razón a Alex Cora. Uh-huh. Ahora a lo que voy. Pero aquí es donde yo digo que comienza el problema. Si le diste la razón a Alex Cora, ¿por qué? Porque decidió que su tercera base regular iba a ser Alex Bregman. Y tú saliste de tu jugador franquicia, tú saliste del contrato de los sobre 300 millones y lo cambiaste para San Francisco, pues entonces, porque tú me vas a asegurar ahora que ese jugador que yo le dije que va a ser el tercera base regular de este equipo va a permanecer en esta organización y va a permanecer en este equipo? Porque qué mucho dolor de cabeza le tiene que haber traído incomodidad esto a Alex Cora. Pero ¿qué pasó? A mí ahí es donde comienza este problema. La organización, la gerencia de Boston, no hizo el trabajo para luego retener y mantener a Alex Bregman en esa posición. Y, oye, ¿por quién cambian? Se va Alex Bregman para los Cubs de Chicago. Esto es un negocio que tenía que hacer Boston. Si saliste de The Verge, pues entonces tú tienes que asegurarte que tú te vas a quedar con Alex Bregman. Tú tienes que entonces decirle a Alex Cora, tú tomaste esa decisión como dirigente y nosotros como oficina, como dueño, como gerente, te vamos a respaldar y nosotros vamos a retener a Alex Bregman. Y yo puedo decir, si tengo que apuntar a una situación, porque yo todavía me quedo asombrado de que el equipo de Boston, un equipo de mercado grande, que tiene poder económico, ¿cómo permitió que el equipo de los Cubs de Chicago le quitara a Alex Bregman? Esto es cuestión de dinero. Jamás en la vida tú podías permitir que otro equipo te quitara ese pelotero por la situación que hubo con ese pelotero. Entiendo de que ahí fue el comienzo del problema. ¿Por qué? Porque Josué, hoy, ¿quién es dentro del equipo de Boston el que está jugando la tercera base y no está produciendo absolutamente nada? ¿Por qué? Voy a buscar al pelotero que, a mi entender, este es el pelotero que Boston trajo para sustituir a Alex Bregman en la tercera base, y estamos hablando de Caleb Durbin, bateando 1.65. ¿Tú me quieres decir a mí que tú sustituiste a Alex Bregman por este pelotero que cada vez que veía un juego de Boston, en una ocasión llevaba 20 y pico de turnos que no conectaba un inatrapable? Y la fanaticada de Boston hasta lo estaba abucheando. Pero la culpa es de Alex Cora. La culpa no es de Alex Cora. Alex Cora te había dicho a ti quién él quería en la tercera base. Y si tengo que apuntar un problema, Josué, para mí ahí es el origen. Esa es la raíz de todo el problema. Quiero escuchar tu opinión.
Definitivamente, ¿no? El 100% de acuerdo contigo. Alex Cora dirige, no compra, ni firma, ni hace extensiones a jugadores. Así que todo el peso que le quieren echar a Alex Cora es totalmente culpa de la administración del equipo de Boston, que ha sido un desastre en estos últimos años. Yo personalmente creo que el fallo está ahí. Hicieron un trabajo pésimo y no supieron llenar esa vacante. Durbin, como tú mencionas, ha sido un fracaso.
Bueno, vámonos para
y
hoy.
Y habían varios nombres, Noel.
Bueno.
Noel, si me permites, ¿me escucha?
Sí, te estamos escuchando. Adelante.
Mira, dentro de todo, ¿verdad? Injusticia. Esto es un comentario un poquito jocoso. Votaron a Alex Cora, votaron a prácticamente todo su staff de coaches también en la misma movida. Pero yo quiero hacer este comentario. Dentro de los que votaron el coach de tercera base. Y yo me pregunto, ¿qué culpa tiene este señor, el coach de tercera base, si los jugadores de Boston nunca llegaban a tercera? ¿Cómo tú lo vas a votar?
Yo concluyo lo que he analizado con relación a por qué limpiaron la casa, porque posiblemente estos coaches estaban alineados con Alex Cora. Estos coaches son panas, son defensores de Alex Cora, y posiblemente dijeron, no, se va Alex Cora y se va con su corillo, como pudiéramos decir. Estamos hablando de que su mano derecha es el puertorriqueño coach de banco Ramón Vázquez, tú te vas, porque tú eres Alex Cora, tú no eres Median Roja de Boston. Todos estos coaches, Josué, que votaron, la organización envió un mensaje: ustedes son Alex Cora, ustedes no son Medias Rojas de Boston.
Y poniéndolo en perspectiva, Noel, hablamos, ¿verdad?, ahora del caso general de la Grandes Ligas. Alex Cora lo votan, récord de 10 y 17, récord negativo, obviamente. Pero sabemos que el equipo que lo confeccionaron es para tú quedar cuarto o quinto lugar. ¿Cómo es posible que al día de hoy el dirigente Mendoza del equipo de los Mets continúe con un trabajo cuando su equipo tiene récord de 9 y 19 y viene, ¿no?, de ser barrido por el peor equipo del béisbol en su casa? Esa es la pregunta que yo voy a decir. Así que no me extrañe que esta semana se despida el dirigente de Mendoza, que es lo que merece, honestamente, y Alex Cora podría ser un candidato para dirigir el equipo de Nueva York. ¿Qué tú crees, Noel?
No, eso se está rumorando, pero si me hubiese preguntado de cara a lo que sucedió la temporada del año pasado al final, que el equipo de los Mets se desinflaron y ni siquiera pudieron clasificar a la postemporada, yo dije, le van a dar la oportunidad de esta temporada para ver cómo comienza. Yo creo, mi opinión personal es que los días de Carlos Mendoza o las horas están contados. Así que se fue un dirigente boricua y creo que está próximo a irse un dirigente venezolano. Y de ahí en adelante, oye, Robbie Thompson, el dirigente de los Phillies, este equipo lleva 10 derrotas de manera consecutiva, nadie lo menciona, este equipo se esperaba de que fuera el que estuviera desde el primer día en el puntero con los Bravos, con los Mets. Este equipo ha sido un desastre, tiene caballotes, peloteros embestializados, Bryce Harper, Turner, Schwarber, ¿qué le pasa a los Phillies? Christopher Sánchez, candidato al Sayón, ¿eso es que le está pasando a los Phillies también?
Otro dirigente que debe ser analizado esta semana, porque jamás en la vida tú esperarías que el equipo de Filadelfia estuviera en la última posición. Fíjate qué interesante, porque se decía que los Mets y Filadelfia iban a pegar la división y los dos están empatados en el sótano por debajo de equipos como los Marlins y como los Phillies, que todo el mundo pensaba que eran los que iban a estar en el sótano. Así que bochornosa la actuación hasta del equipo de Filadelfia. Y yo creo que es otro dirigente que también está en la mirilla. Creo que los juegos de esta semana tampoco son muy fáciles. Fíjate que los Mets, a la diferencia, yo diría que esta semana y media, yo viendo el calendario, tienen, digo, un calendario que debería ser cómodo, entre comillas, porque digo que son equipos que se supone que dominen, pero es que ahora mismo no le ganan ni a los Rockies. ¿Sabes? Vamos a hablar claro. Así que interesante, creo que esta semana va a ser bien importante. Digo esta semana, yo entiendo que a Mendoza lo deben votar ya, ayer, hace una semana, pero lo han dejado hasta el momento y yo creo que va a llegar que ya no aguantamos la situación y va a ser despedido tanto él como el de Filadelfia.
Los Phillies tienen el mismo récord de los Mets, 9 ganados, 19 perdidos. Los Phillies han anotado 102 carreras, pero han permitido 156. Tienen negativo 54. Los Mets han anotado 92, pero han permitido 122 para un menos 30. Significa que los Phillies están peor que los Mets, porque tienen un menos 54, los Mets tienen un menos 30. Y dentro de esta división, el único equipo que está jugando y por encima de las expectativas son los Bravos, porque Miami 13-15 y Washington 13-16, pues eso era más o menos lo que uno se podía esperar. La división más interesante del béisbol es la Central de la Nacional, porque Cincinnati tiene 18-10, los Cubs 17-11, los Piratas de mi amigo Ñaño Valga, que ya mismito voy, tiene una actividad allá en el Canenamal, que pronto, 16-12, San Luis 14-13, al igual que Milwaukee. Oye, ¿sabes lo que me dijo Ñaño de sus piratas, Josué? Que este año, a diferencia de otros, los marineros son más jóvenes, que van a saber en tiempos de tempestad cómo conducir mejor la nave. Y que como tiene marinero, la nave pirata, tiene mucho marinero jovencito y bueno, que él se atrevió a decirme, nuestro amigo Ñaño Valga, que cuando vengan las tempestades, la embarcación pirata este año no va a encallar y va a llegar a puerto seguro. ¿Qué dice José González?
Yo ese cuento lo he escuchado año tras año tras año. Tremendo abril, aceptable mayo, patético junio y desastroso julio, agosto y septiembre. Así que no es nada diferente.
Bueno, hay que ver porque ya sea cuando venga la temporada de huracanes, la temporada de mal tiempo, vamos a ver si estos nuevos piratas sí pueden llevar la embarcación a puerto seguro, solamente el tiempo será el testigo. Así que eso es lo que está pasando en la división central. Los Dodgers le sacaron medio jueguito a San Diego, tienen 19-9, San Diego 18-9, Arizona 15-12, San Francisco y Colorado, San Francisco 13-15 y Colorado 13-16. En la Americana, los Atléticos 15-13, los Rangers 14-14, Seattle 14-15, Anaheim 12-17 y Houston 11-18. Y ahora es que te voy a la pregunta caliente de la tarde, Josué. Tu tocayo, dirigente boricua, Josué Joe Espada, su equipo tiene la peor efectividad en todo el béisbol. 5.97, este equipo permite casi 6 carreras por juego. Han anotado 151, pero han permitido 174, para un menos 23. Qué interesante, porque el equipo de los Astros es el equipo que más carreras ha anotado en su división, en el oeste de la Americana, pero por mucho es el equipo que más carreras ha permitido. ¿Qué significa? El equipo de los Astros tiene bateo. Sí, el equipo de los Astros, se lo voy a demostrar con los números. Los Astros de Houston es el equipo que más batea colectivo en toda la Liga Americana. Batean 259. Lo escucharon, de los 15 equipos de la Liga Americana, los Astros de Houston es el equipo que más batea colectivamente. 259. Solamente son superados por los Dodgers, que batean 278, Atlanta 274 y los Cubs 263. Evidentemente, ¿cuál es el problema del equipo de Houston? El picheo. La pregunta, Josué, ¿está también en la cuerda floja tu tocayo Josué Joe Espada?
Bueno, está también en la cuerda floja, ¿verdad? Por el récord overall. Pero la realidad es que lo que te está indicando, ¿verdad?, ese análisis, es que tienen que votar al coach de lanzadores ya. Buscarse otro y tratar de, ¿verdad?, de arreglar el problema. Pero tú sabes cómo es esto. La soga parte por el lado más fino. Así que no me sorprendería que estuviera también en la silla caliente.
Un dato interesante es que el equipo de los Astros de Houston, cuando usted dice picheo, te dije que tiene la peor efectividad, pero los lanzadores de los Astros tienen la cantidad más alta de ponches en la Liga Americana. Han ponchado 266 bateadores. El equipo número uno en ponches en las Grandes Ligas son los Guardianes de Cleveland con 267. Así que los lanzadores de los Astros lo único que saben es dar ponche. Eso es lo que puedo decir. Y de acuerdo contigo, vamos a comenzar con un cambio de coach de picheo, pero hay una realidad. Es que la rotación del equipo de los Astros ha sufrido bajas significativas. Bueno, perdieron a su mejor lanzador comenzando la temporada, Hunter Brown. ¿Cómo es que se llama el relevista de ellos, Josué? Que ahora mismo se me escapa, el zurdito, el delgadito, que está dentro de los mejores relevistas en el béisbol.
Perdieron a Framber Valdez también.
Habían al comienzo de temporada, habían perdido a Framber Valdez. Bueno, estoy buscando el nombre de su relevista estelar, el cual también sí, está lesionado. Así que no tienen ni siquiera closer, porque está lesionado. Y este equipo con bateo solamente no va a ganar. El mejor ejemplo de eso en esa división son los angelinos, que todas las temporadas hacen un equipo de bateo, pero se le olvida que hay que tener buen picheo. Así que los Astros tienen el peor picheo colectivo en todas las grandes ligas. Y yo soy de los que, si yo fuera Josué Joe Espada, le digo, comiencen a subirme prospectos de las menores, porque yo necesito nuevos lanzadores, porque con lo que tengo no voy para ningún lado. Ayer fue un ejemplo el cual los Yankees perdían 7-1 en la última entrada. Espada trajo un relevista y le hicieron 3 carreras en menos nada los Yankees de Nueva York. Lo que pasa que obvio estaba ganando por 6 carreras, pero en esa entrada novena los Yankees le marcaron 3 carreras. Yo decía, hubiese sido un juego que estuviera la anotación más apretada, hubiese también perdido el juego. ¿Por qué? Porque el picheo que tienen realmente no sirve, no es de calidad. Es el peor picheo en todas las grandes ligas, lo tiene el equipo de los Astros de Houston, y sin picheo para ningún lado es que van, Josué. No te escucho, Josué, no te escuchamos, se oye entrecortado.
Es un denominador común. Sí, aquí estoy.
Josué, Josué, no te copiamos, se oye entrecortado. Tienes que, por favor, buscar mejor ubicación o señal.
Sí, sí, es que estoy manejando, discúlpame. Mira, Noel, lo que sucede es que esto ha sido un factor común en varios equipos. Yo he estado viendo varios partidos en los que equipos que están ganando 3-4 carreras, de momento el bullpen es un desastre. Que tener un bullpen de calidad en estos días es un lujo. Le pasa mucho al equipo de los Marlins de Miami. Ayer mismo estaban ganando un partido 3-0, terminaron perdiendo 6-3, y el relevo fue un desastre. Y en el caso de Houston ha sido constante. Yo creo que son más de 10 partidos, Noel, y sin temor a equivocarme, que el equipo de Houston ha estado ganando después de la quinta, sexta entrada y han perdido.
Bueno, estoy por aquí a ver si consigo. Te había preguntado ahorita el nombre del relevista de los Astros, que se llama Josh Hader.
Hader, sí.
Este relevista, el cual los Astros de Houston en un momento lo habían convertido el relevista mejor pagado en todo el béisbol, no ha podido ni siquiera hacer su debut en la temporada 2026 porque comenzó lesionado. Así que si tú no cuentas con tu mejor alma en términos de relevo, lamentablemente tienes que buscar cómo reemplazarlo, y ahí es donde está el problema del equipo de los Astros de Houston. Vamos a ver lo que sucede. Yo espero que la organización, pues sí, comience a subir lanzadores de las menores, buscar diferentes alternativas y o una sustitución del coach de picheo, la organización de los Astros de Houston. Bueno, Josué, como de costumbre, vámonos por aquí a los diferentes juegos en calendario, las series para hoy lunes en el béisbol. Tampa Bay en Cleveland, ¿con quién te vas en esta serie?
Voy con los Guardians de Cleveland.
San Luis y Pittsburgh, interesante serie de dos equipos de la central.
Voy con el equipo de los Piratas.
Boston y Toronto, wow, qué serie, qué importante, qué significativa esta serie.
Voy con Toronto.
Oye, de Boston ganar esta serie, ¿pone a Toronto en el sótano?
Podría, pero no va a ganar.
Boston está a juego y medio atrás de Toronto. De Boston ganarle, barrerle la serie, entonces pondría a Toronto en el sótano. De ganar 2-3, pues estaríamos hablando que se acercaría como que a un jueguito, prácticamente a medio juego quedaría del equipo de Toronto. Muy interesante esta serie, vamos a ver lo que sucede en la misma, vamos a estar muy pendientes de ella. Anaheim ante las Medias Blancas.
Aquí me voy a ir con el equipo de las Medias Blancas.
Seattle y Minnesota.
Seattle y Minnesota, me voy con Seattle.
Una serie bien interesante, Yankees contra Rangers.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Yankees.
Otra serie bien, pero que es muy interesante, los Cubs contra San Diego.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Cubs.
Miami en Los Ángeles para enfrentarse a los Dodgers.
Difícil para los Marlins, me voy con los Dodgers.
Mañana Houston contra Baltimore.
Aquí me voy a ir con el equipo de Baltimore.
Colorado contra Cincinnati.
Aquí me voy con los Rojos de Cincinnati.
San Francisco y Filadelfia.
Me voy a ir aquí con el equipo de Filadelfia.
Oye, Washington ante los Mets, ¿qué pasará aquí?
Wow, lo que pasa es que tienen que ganar los Mets, tienen que ganar mínimo dos de tres juegos. Interesante, ¿no? Este equipo de Washington ha estado por encima de las expectativas. Te voy a decir un dato de este equipo de Washington, Noel. No ha habido un jugador durante este año de ese equipo de Washington que haya tomado un turno al bate que sea mayor de 28 años. Eso dice mucho, Noel.
Equipo joven, juventud, significa futuro. Vamos a ver lo que sucede. Y voy a decir algo. Si los Mets pierden esta serie, yo creo que ¿qué? Porque perder ante equipo sotanero. No, tú tienes que, a esta serie tú las tienes que ganar. Aquí nos vamos con Kansas City contra los Atléticos.
Aquí me voy con los sorpresivos Atléticos.
Bueno, pues ahí un resumen de lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, rapidito. Hoy, playoffs, NBA. Yo voy allá mismito. Esta noche mi Orlando Magic está superando a Detroit. 2-1. ¿Ganamos el tercer juego de la serie esta noche, Josué?
Ganan el tercer juego de esta noche. Y ese es el juego que va a poner contra la pared a sus rivales, que son los supuestos favoritos. Pero yo estoy claro, yo he dicho que el equipo de Orlando Magic va a ganar esta serie.
Esta noche los campeones OKC barren a los Phoenix Suns.
Deberían barrerlo.
¿Y ahora a dónde vamos? Yo pienso que esta serie va a tomar un giro de 180 grados. La lesión de la hormiga Anthony Edwards y de DiVincenzo, los dos no regresan a esta serie. Aquí estamos hablando de que el equipo de Minnesota ha perdido a una superestrella y a una estrella. El equipo de Minnesota tiene una ventaja de 3-1, pero yo me atrevería a decir que Denver regresa en esta serie y la ganan.
Yo estoy de acuerdo contigo, Noel. Yo creo que ese último partido fue una victoria bien emocional. Yo entiendo que la reacción del equipo fue excelente luego de tu perder a tu mejor jugador, a tu jugador de franquicia, y uno de los jugadores de rol más importantes en tu equipo, en el caso de DiVincenzo. Ambos, lesiones gravísimas. En el caso de Anthony Edwards, debe perder como de 3-4 semanas. En el caso de DiVincenzo, fíjate que eso no va a jugar en un año mínimo. Esa lesión de talón de Aquiles, ¿verdad? Mira lo que Jason Taylor estuvo prácticamente un año fuera. Así que, aún así, aún estando 3-1, yo entiendo que el equipo de Denver debe ser el favorito para ganar esta serie. ¿Por qué? Ahora van a ir a Denver a jugar. O sea, que tienen toda la... Luego de eso, van a tener el partido, diría yo, difícil, porque dos cosas, van a estar abajo 3-2 en la serie, pero están en la cancha de Minnesota, ¿verdad? Que hay que fajarse ahí con la fanaticada y todo lo demás. Pero si ganan ese partido, y yo entiendo que deben ganarlo, entonces pues tienen el momentum a su favor y van a su cancha. Así que yo, honestamente, yo creo que esta sería la gana Minnesota en 7 juegos. Perdón, los Denver Nuggets.
Bueno, vamos a mañana. Boston está dominando a Filadelfia 3-1. Mañana se acaba esta serie también.
Esa serie ahí, Filadelfia está de gratis. Boston debe ganar cómodamente.
Y la serie mañana de los Knicks y los Hawks está empatado. Mañana es el quinto juego. En esta serie todavía te vas con los Knicks.
Me voy con los Knicks, pero pienso que este partido es el que va a decidir la serie. Es en Nueva York, los Knicks tienen la ventaja, pero si los Hawks se roban ese jueguito allá en Nueva York, puede cambiar la cosa. Pero me sigo inclinando hacia los Knicks.
Y mañana San Antonio debe de eliminar finalmente a los Portland Trail Blazers.
Es así, San Antonio pues volvió en Bayama, y como en Bayama es bien difícil que San Antonio pierda esa serie, así que acá sería mañana.
El miércoles, el quinto juego de los Raptors y Cleveland, esta serie está empatado a 2 victorias por equipo. ¿Te mantienes todavía tu pronóstico con los Cavaliers para ganar?
Me mantengo con los Cavaliers, pero hay que reconocer que este equipo de Toronto para mí ha superado todas las expectativas. Han hecho un excelente trabajo. Ayer sacaron un partido bien luchadito, un partido difícil, con mucha defensa. Y no se le está haciendo fácil al equipo de Cleveland. Es el mismo caso de la serie de Nueva York y Atlanta. Si el equipo de Toronto logra robarse ese partido mañana, cuidadito.
Y el miércoles se acaba la serie de Houston y los Lakers. Finalmente ganan los Lakers en 5 juegos.
Yo creo que los Lakers ganan porque están en su casa, ¿verdad? Pero lo mismo, tienen que cuidarse de que entonces el equipo de Houston despierte. Kevin Durant es un signo de interrogación, ¿verdad? Cada partido, no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Pero la realidad es que los Lakers deberían ganar este juego.
Oye, Josué, finalmente tus piratas ganaron un juego, vencieron por el mínimo al equipo de los Gigantes de Carolina, fue, así que se acabó la racha perdedora. Le pasó igual que los Mets, que llevaban 12 y decían que el número de la mala suerte era el 13, pero para los Mets y el equipo de los piratas, pues no, el número 13 fue el de la buena suerte porque el equipo de los Piratas de Quebradilla obtuvieron finalmente una victoria de 96 por 95 ante los Cangrejeros de Santurce, corrijo. Así que los Piratas ahora comienzan una nueva temporada. Anoche los Ponce le ganó a los Santeros 93 por 88 y los Gigantes le dieron una pela a los Capitanes 111 por 91. Hoy en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Vaqueros con récord de 9-5, enfrentando a los Criollos que tienen récord de 6-5. En este juego, ¿con quién nos vamos, Josué?
¿Con quién, verdad? ¿Me repitamos los equipos?
Vaqueros y Criollos.
Me voy con los criollos.
Yo me voy con los Vaqueros aquí. Mañana martes, Cangrejeros versus Mets.
Aquí me voy a ir con los cangrejeros.
Indios versus osos.
Aquí me voy con los indios.
Criollos versus capitanes.
Me voy con los criollos también.
El miércoles los piratas reciben a los gigantes. ¿Ganan de nuevo los piratas?
No, me ganan los gigantes.
El miércoles mis santeros de Aguada visitando a los Atléticos de San Germán.
Eso es difícil para los santeros, me voy con los atléticos.
Jueves, Manatí versus Cangrejeros.
Aquí me voy con los cangrejeros.
Leones versus Vaqueros el jueves.
Me voy con los vaqueros.
Y ahí ese fue todo el calendario para esta semana en el Baloncesto Superior Nacional. Hoy se juega, Josué, el tercer juego de la final del voleibol superior femenino. Las Cangrejeras de Santurce ganaron el viernes y ganaron el sábado. ¿Se visualiza la barrida, Josué, en la final?
Pues sí, Noel, no ha ganado ni un parcial, tan siquiera el equipo de Ponce. El dominio ha sido total. Ahora van para Cagua, donde deberían también dominar cómodamente. Y entonces con la serie 3-6, trabajo difícil que el equipo de Ponce pueda sacar un jueguito. Así que huele a barrida en esa final.
Lo dijo Josué González, esta noche el tercer juego de la final del voleibol superior femenino. Oye, y vayan separando las fechas, el 18 de julio. En el estadio Luis A. Canena Márquez de Aguadilla, nuestro amigo Ñaño Vargas tendrá una feria de coleccionistas. Así que para los que les gustan las colecciones, una feria de coleccionistas, 18 de julio. Esto es organizado por nuestro querido amigo Ñaño Vargas. Así que esto será en el estadio Luis A. Canena Márquez, en la casa de los Tiburones de Aguadilla. Dice por aquí que va a haber colecciones de Hot Wheels, tarjetas de colección, de monedas. Y dice por aquí, bueno, Hot Wheels, monedas y tarjetas de colección. Así que para los amantes de las colecciones, Estadio Luis A. Canena Márquez, el 18 de julio, nuestro amigo ex oficial de la policía retirado, mi amigo Ñaño Vargas, nos está invitando para ese día, así que Dios mediante, vamos a hacer acto de presencia por allá. Dentro de lo que hay aquí en Puerto Rico para hoy, en el béisbol Macao, San Sebastián en Mayagüez, pero enfrentándose a Ñasco, en el Isidoro Cholo García, Peñuelas en Hormigueros, Lajas en Cabo Rojo, Vega Baja en Cataño, Florida en Carolina y Guaynabo en Vega Alta. Así que esa es la actividad para esta semana. Hoy, Ponce en Sidra, mañana Utuado en Camuy. Josué, antes de culminar, ¿qué es lo más reciente, lo más interesante que sucede en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, durante este fin de semana, Noel, el equipo de Real Madrid empató, el Barcelona ganó y de esta manera le sacan 2 puntitos más, lo cual ya hace prácticamente imposible de remontar la ventaja para el Real Madrid. Son 11 puntos y quedan apenas 4 fechas. Así que lo que queda en disputa son 12 puntos y tienen 11 puntos. Me parece que la lista del PSG y del Bayern, que ganen esa serie, debería ser el favorito para ganar la Champions, sin descontar el mérito, ¿verdad? El Atlético de Madrid y el Arsenal. Pero yo entiendo que los dos mejores equipos están jugando en contra en esta semifinal. Pero la bola redonda, cualquier cosa puede suceder. Así que vamos a ver lo que sucede. Bien, le informamos cuáles son los resultados de estos partidos de ida.
Y el próximo viernes voy a tener un segmento más amplio, más profundo, más abarcador de lo que serán las dos carteleras de boxeo en Las Vegas, Nevada, el próximo sábado 2 de mayo, a través de The Zone. La pelea de campeonato, el mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez, defendiendo sus cinturones de la OMB y la AMB ante David El Bandera Rojas Benavides, que sube de división. Otra pelea sumamente interesante por el título supermediano de la AMB. El mexicano José Armando Resendiz defendiendo su cinturón ante Jaime Munguía. Oscar Duarte se enfrentará a Ángel Daniel Fiero, una pelea 10 asaltos en el peso superligero. Isaac Lucero enfrentándose a Alan Sandoval Gutiérrez, una pelea 10 asaltos en el peso super welter. Y en Japón, en Tokio, Japón, el campeón indiscutible del peso super gallo, Naoya Inoji, defiende sus cinturones y su invicto ante su compatriota Junto Nakatani. Dentro de esta cartelera va a estar peleando también el hermano de Inoji, Takuma Inoji, que se estará enfrentando también a su compatriota japonés. Estamos hablando de Kazuto Yoka, una pelea 12 asaltos por el título gallo del Consejo Mundial que posee Takuma Inoji. Kazuki Tomioka enfrentándose a Shogo Tanaka, otra pelea 10 asaltos en el peso mosca. Aquí pues prácticamente todos los peleadores son de Japón. Ya esto es un todo vendido. Sobre 55,000 personas estarán allí y el próximo viernes estaremos abundando sobre estas carteleras del deporte del boxeo. Así que gracias José González, gracias Michelle Vélez que estuvo en el control técnico, a toda nuestra audiencia, a los comercios que hacen su aportación, para todos, que tengan una excelente, bendecida y bestializada semana. Dios mediante, será hasta el próximo viernes. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.